el diputado del Partido Popular y vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Usted es capaz de hacer de adivino qué pasará esta tarde?
Pues mire, es prácticamente imposible, como decía su compañera Carmen, saber lo que van a hacer. Pero yo creo que para subir impuestos se acabarán poniendo de acuerdo, sinceramente.
Sí, ¿no?
Pero sí, cuando se tiene que...
Sí,
siga. No, le decía, cuando se tiene que poner de acuerdo para subir impuestos, se suelen poner de acuerdo, porque aquí realmente lo que había que transponer era una directiva comunitaria, y en todo caso lo que estábamos todos los partidos de acuerdo era también en hacer una medida que permitiese luchar contra el fraude de hidrocarburos, que supone una pérdida de recaudación en España de aproximadamente 2.000 millones de euros, que llevamos unos meses pidiendo, que no se había hecho, y que si solamente hubiera sido esto la transposición y la lucha contra el fraude, hubiera encontrado el voto favorable del Partido Popular, como así trasladó el presidente Feijóo. Uh-huh. Ellos lo que quieren es aprovechar esto para meter muchos más impuestos al conjunto de los españoles, a 15 millones de propietarios de vehículos diésel, a 12,5 millones de personas que tienen un seguro médico, etcétera. Entonces, al final, bueno, yo creo que se perjudica al conjunto de los españoles. Y como le digo, cuando es subir impuestos, generalmente se suelen poner de acuerdo.
Usted que está en el Congreso de los Diputados y que me imagino que tendrá conversaciones con diputados de Esquerra y de Junts, ¿a estos partidos les han vendido una cosa y la contraria en relación al impuesto a las energéticas, no?
Sí, vieron que había un momento en el que Esquerra y Bildu decía que no votaban a favor porque no estaba el impuesto a las energéticas y salieron diciendo que les había comprometido el gobierno un real decreto ley para aprobar ese impuesto a las energéticas. Al día siguiente, a primera hora, el Ministerio de Hacienda salió diciendo que pondría el impuesto a las energéticas, pero que no sería un impuesto a las energéticas, y se engañan entre ellos, ¿no? Lo más sorprendente, por ejemplo, fíjese, es la frase que han puesto ustedes, ¿no?, de Patxi López, hasta el último minuto. ¿De verdad un país puede funcionar así? Hasta el último minuto, negociando. Eso es lo que esperan los españoles, eso es la seguridad, la certeza de un paquete que representa aproximadamente 15.000, 20.000 millones en impuestos para el conjunto de los españoles. Yo creo que eso lo que demuestra es que es un gobierno inviable y una legislatura fallida, sin lugar a dudas.
¿Cómo analiza la advertencia que han hecho las energéticas, precisamente indicando que con ese impuesto estarían en peligro pues aproximadamente unos 30.000 millones de euros en inversiones, entre las que se encuentran pues las que se iban a hacer en el campo de Gibraltar, en San Roque, y en Moguer, en Huelva, a propósito del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde?
Pues lo ha explicado usted perfectamente. Fíjese que Europa estableció en su momento un impuesto a las energéticas armonizado en el conjunto del territorio. Cuando Estados Unidos salió con su IRA, con su Inflation Reduction Act, estableció que al revés, no solamente no iba a poner impuestos, sino que creía en las renovables y quería apoyarlas presupuestariamente, Europa decidió que había que cambiar. Y sin embargo, en España queremos seguir poniendo esto. Pues como usted dice, solamente en Andalucía, y como así ha defendido el presidente Juanma Moreno, el consejero Jorge Paradela o la consejera de Hacienda Carolina España, en Andalucía significaría perder 17.000 millones de euros de inversión. También me gustaría contar a la gente que frente a ese pequeño impuesto de las energéticas, se deja de recaudar en esos 17.000 millones IVA, impuestos especiales, sociedades, rentas, es decir, un montón de impuestos que significan muchísimo más que eso. Por lo tanto, yo creo que es un enorme error, pero bueno, el gobierno en este camino parece, como le decía, que lo único que le importa es subir más impuestos y olvidarse que si comparamos el año 2018 con el año 2024 en impuestos y cotizaciones sociales, este gobierno va a recaudar un 50% más de lo que había en ese momento, va a recaudar 150.000 millones de euros más que en el año 2018, y a pesar de eso no tiene el límite, le falta dinero y sigue haciendo déficit, con lo cual... Por eso le decía que el objetivo es seguir subiendo impuestos a todos. Yo creo que es un enorme error y nos perjudicamos todos los españoles, porque esto nos va a tocar pagarlo a todos, no le quepa la menor duda.
Cuando hablamos de tenso pleno, pues ya parece que es como un epíteto, ¿no? La tensión viene vinculada permanentemente con los plenos. Ayer vivimos, este miércoles, una sesión muy tensa. A usted le estaba respondiendo la ministra de Hacienda, ¿no?, la vicepresidenta primera del gobierno, cuando avanzó eso de la denuncia a Amazon. Vino a decir, ¿no?, de manera no explícita, que Amazon tendría que responder a los tribunales por la gestión que hizo la Generalitat de la Dana de Valencia.
Fíjese, lo primero, la comisión. Todo esto parte del lunes. Yo no sé si todos ustedes saben que el lunes la comisión empezó a las 5 de la tarde, que acabó a la 1 de la mañana, que estuvimos 4 horas porque se fue el presidente y no aparecía, y mientras no apareciese no se podía votar, y era porque no tenían acuerdos, que incluso cuando le dijimos a los diputados, oye, si lo vais a sacar, por respeto, no a nosotros, que somos por desgracia parte de este circo tan desagradable, por respeto a los sugieres, a los estenotipistas, a la policía, a los letrados, votemos ya. ¿Sabe lo que nos dijo? que si hacía falta quedarse 3 días sin dormir para subir impuestos, se quedaría 3 días. Yo creo que es mejor quedarte 3 días sin dormir para hacer un decreto de apoyo a Valencia, por ejemplo. Pero dicho eso, vio que en mi intervención del otro día yo le hablaba de los de ayuda para vehículos, de menos impuestos, de ayuda para los autónomos, de infraestructuras, de ayuntamientos, tal. Y ella lo que se dedicó fue a atacar al presidente de la Generalitat. Oiga, yo creo que el presidente de la Generalitat, lo primero que ha dado la cara, nunca ha salido corriendo de un sitio. Ha reconocido errores y ha hecho autocrítica y ha vinculado su futuro a cómo se produzca la reconstrucción, comprometiéndose que si el resultado no es positivo, él no se vuelva a presentar. Ojalá, ojalá otras personas, y yo no voy a actuar con el quién, hicieran lo mismo. Yo creo que esa posición no es la que ustedes están viendo en el otro lado. Con lo cual, que la ministra Montero se suba a la tribuna en vez de para hablar de las propuestas, de qué podemos hacer o cómo podemos mejorar o cómo podemos trabajar para que esa gente que lo ha perdido todo pueda tener una respuesta de su país, de su comunidad autónoma, de su pueblo, adecuada, se dedica a atacar a un rival político y que solamente vea una oportunidad de atacar a un rival político, creo que la define perfectamente. Y yo ahí creo que no debo hacer más comentarios. Ella misma se define presentándose en sociedad.
Sí, pero fíjese, después de que el Rey pidiera unidad de acción, ¿no?, a las instituciones, a los partidos políticos, que el ciudadano se encuentre con esto, pues le lleva un poco a la desilusión, a la desesperanza, ¿no?
Por supuesto, le he dicho que por desgracia los que estamos en política ahora mismo formamos parte de este circo tan desagradable y que poca respuesta da a los ciudadanos, pero yo creo que si ustedes escuchan, a nosotros el ministro Bolaños, y lo hemos agradecido públicamente, nos invitó para el segundo Real Decreto a hacer propuestas. Yo estuve en Moncloa 2 horas detallándola, las propuestas que eran, lo que significaba, lo que costaban, por qué, qué análisis habíamos hecho. Yo creo que eso es lo que espera, ¿no?, el ciudadano. El presidente Feijóo salió públicamente diciendo que cualquier real decreto que llevase ayudas para Valencia encontraría el apoyo del Partido Popular sin ninguna duda. Oiga, con muchos errores, que tenemos muchísimos, pero yo creo que con la máxima humildad estamos intentando dar respuesta, intentamos entender las dificultades que están pasando y que vean los ciudadanos afectados por la dana en Castilla-La Mancha, en Andalucía o en Valencia o incluso en Cataluña, que estamos aquí para resolver problemas y que no queremos ser un problema, queremos ser parte de la solución, ¿no?
Usted ha dicho que el presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón, pues en efecto reconoció errores. A su juicio, ¿dónde estuvieron los principales errores en la gestión de las primeras horas de la DANA?
Bueno, fíjese, si yo entrase a mucho detalle, quizá parecería que estoy echando culpas a los demás. Vayamos un planteamiento, más de 220 muertos. Yo creo que eso ya hace ver que ha pasado algo, que no se ha actuado bien. Podemos entrar a que si la Confederación no avisó, a si la AMET, no avisó, si la delegada del Gobierno tenía que... Pero sinceramente, se van a crear unas comisiones. Yo lo que sí que creo que hay que hacer es autocrítica, ¿no? Y el presidente Mazón lo ha hecho. Y el presidente Mazón ya ha estado en el Parlamento dando explicaciones. El señor Sánchez no lo ha hecho. No. La señora Rivera, ministra de Transición, no ha ido a Valencia todavía. Entonces, podría dar más detalles, pero sinceramente, a los que nos escuchan ya los valencianos, ¿qué le arreglaríamos con eso? Yo prefiero decirles que estamos trabajando para recuperar y que puedan disponer de un vehículo los más de 100.000 vehículos que se han perdido. Que estamos trabajando para que los autónomos tengan más ayuda. Estamos intentando que el que tenga que reparar su vivienda no tenga que pagar el IVA o el impuesto de construcciones. Porque no se trata de dejar de tener recaudación, sino de no recaudar a costa de las desgracias. Fíjese, hay empresas que han decidido hacer aportaciones a sus trabajadores para que puedan comprarse un coche o arreglar su vivienda. Y ahora mismo el debate en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero es si eso es una donación o es un rendimiento del trabajo, cuando yo creo que el debate tiene que ser eso está exento. Cualquier ayuda debe estar exenta. Y creo que eso es lo que realmente quieren los valencianos, en este caso los principales afectados, que estemos trabajando. No creo que quieran que yo me ponga ahora a relatar todo lo que se ha hecho mal desde la otra parte, porque creo que sinceramente no aportaría mucho y no estamos ya en eso. Habrá tiempo de que cada uno responda de sus explicaciones, pida perdón y si se ha equivocado, pues lógicamente tenga que tomar la decisión adecuada, ¿no?, en esos casos.
Usted fue consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía durante una crisis, que fue la sanitaria. ¿La administración está preparada para responder de manera acelerada a los ciudadanos con estas ayudas? Porque hay muchas quejas, ¿verdad?, de ciudadanos valencianos que claro, han pedido la ayuda, pero que ellos necesitan a lo mejor el dinero para allá, ¿no?
Lo he explicado perfectamente. Yo creo que tendremos que plantearnos las situaciones tan desagradables, estos momentos tan difíciles nos tienen que servir para aprender y sacar, si me permite, algo positivo. Y algo positivo es pensar que tenemos que cambiar la administración. La administración no puede ser una traba, y cuando hablamos de trabas hablamos del sector industrial, del sector de las renovables, pero también, y sobre todo muy importante, de respuesta al ciudadano. Y no puede ser que haya gente que todavía no haya recibido las ayudas. No puede ser que vayamos por el segundo Real Decreto y todavía nadie haya recibido ayudas en este momento, que han pasado 20 días y que tienen dificultades. Porque usted piense, yo a todos los que nos están escuchando le pido que cierren los ojos y piensen que mañana, que es lo que le pasó a esa gente, su casa estuviese arrasada por una riada, su dormitorio, su salón, su cocina, que su coche, además de saber que lo han perdido, no sepan ni dónde está, y que posiblemente su negocio, su panadería, su tienda, solamente queden cuatro paredes, como queda allí. De verdad, como usted dice, la administración no vamos a hacer algo para ser rápidos, para ser ágiles, para ser eficientes y que la gente encuentre las respuestas. Yo creo que ese es otro debate, como usted bien dice, que con tranquilidad ahora tenemos que dar respuesta rápida, pero después tendremos que pensar cómo instrumentamos para que cuando haya estos problemas la administración sea ese instrumento que todo el mundo espera y que paga con sus impuestos, ¿eh? Porque al final todo esto, y lo digo como funcionario, lo pagan los ciudadanos con sus impuestos.
Usted lleva ya más de un año en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se ve en esta nueva etapa? ¿Qué le ha llamado la atención de esa Cámara? ¿Qué echa de menos del Parlamento de Andalucía o de Andalucía, de la política andaluza?
Pues mire, no me gusta o me cuesta entender la crispación y la confrontación total. Y si lo comparo con Andalucía, y las comparaciones nunca son buenas, pero en este caso tengo que hacerlo. Recuerde, nosotros en los presupuestos, por ejemplo, se incorporaron enmiendas de todos los partidos, de Adelante Andalucía, del Partido Socialista. Incluso, si recuerda, el último presupuesto, el que no salió, sí, Nosotros lo estuvimos negociando con todos los partidos y en especial con Vox, pero también con el PSOE. Y cuando alguno intentaba decir que había sido un fracaso, yo al revés, me dediqué a agradecer al Partido Socialista, porque a pesar de contar con todos los datos del presupuesto, jamás filtró un solo dato. Y creo que esa es la política que los españoles esperan, en este caso los andaluces, una política en la que se trabaje por ellos y que si no se llega a acuerdos, no se llega, pero por lo menos se trabaja por buscar esos acuerdos, ¿no? Entonces, fíjese, yo me fui con ese último movimiento, ¿no?, de creer en la política y de creer en las personas y de alabar al partido que es tu rival en la oposición, y yo sinceramente aquí veo todo lo contrario, ¿no? Y eso pues me cuesta entender, pero supongo que también es responsabilidad de todos. Yo también tendré mi parte de responsabilidad como miembro de los 350 diputados. Y creo que hay que trabajar para, como usted decía, demostrar que la política tiene que ser parte de la solución y no tiene que ser un problema, y que tenemos que trabajar para que la administración sea ese instrumento que sirve, ese está al servicio de los ciudadanos.
Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, diputado en el Congreso, gracias por haber estado esta mañana en Canal Sur Radio, y que le sea leve el pleno porque va para largo.
Bueno, pues Fran, muchísimas gracias por acordaros de mí en la mañana de hoy, y trasladar un abrazo muy fuerte a don Jesús, porque en estas fechas estaríamos hablando si yo estuviese allí de presupuestos, como hacíamos todos los años, con lo cual transmitir un abrazo muy fuerte.